shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres, como cada jueves. Hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Preparada para la Semana Santa?
Sí, claro.
¿Te has leído, el bando del alcalde?
No.
Bueno,
soy objetora de conciencia.
Bueno, el alcalde en el bando de Semana Santa dice que nos comportemos bien, que no ensuciemos, que disfrutemos, pero que seamos responsables, en fin. Rosa Arabia, delegada multiempleada, delegada de la Junta de un montón de cosas. Ru, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
¿Tú te has leído el bando de municipal de la Semana Santa?
Yo me he exonerado también de leerlo, la verdad es que no lo he leído. Si llego a saber yo que esto era tema de hoy, de la tertulia, me lo hubiera leído. Mónica, si hubiera hecho mis deberes, pero no lo he hecho.
El alcalde siempre va a decir que nos portemos bien. Y nosotras tres seguro que nos portamos bien. No
fijo.
Bueno, además, voy a hacer un ejercicio un año de comprobar si es exactamente un copia y pega de año tras año o no. Leticia Tebull, abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a los nuestros oyentes.
Bueno, Soraya García, ella es fundadora de Cormorán Consulting, lideresa del PSOE en un paraíso llamado Benauján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a todos los oyentes. En este caso, un poquito ventosas también aquí en la comarca.
Sí, ahí estáis en aviso amarillo por viento fuerte. En fin, hemos hablado al arranque del programa con Jesús Riesco, con el director del Centro Meteorológico de Málaga. Madre mía, la incertidumbre enorme, palabras literales de él, que tenemos por delante. Hasta el Martes Santo, absoluta incertidumbre, porque no significa que vaya a llover por la tarde, pero que tampoco significa que no vaya a caer un aguacero. En fin, deben estar y estamos todos bastante preocupados. Chicas,
yo tengo una petición, Mónica, antes de arrancar, y es que estaréis percibiendo que estoy un poco afónica. Esto como consecuencia de la primavera, que ya nos está azotando bien a los alérgicos, así que por favor intentemos tener un poco de orden. Yo sé que esto te gusta a ti, Mónica, que lo pida yo además, porque es que no puedo sobreesforzarme hoy, ¿vale? Yo intentaré ser lo más resumida posible en mis intervenciones para ello.
Venga, vamos a tener piedad de
yo
Soraya
también,
García.
Yo también.
Venga,
contigo,
por cierto,
Soraya, nada.
Como gracias. Siempre, gracias a los compañeros de COPE Ronda por abrirnos las puertas de esos estudios. Esta semana hemos conocido el barómetro elaborado por la Fundación Madeca, que depende de la Diputación Provincial de Málaga. ¿Cuál es la principal preocupación de los malagueños este año 2025? Bueno, lo que llevamos de año 2025. La vivienda. El año pasado se hizo este mismo barómetro y era la sequía lo que nos preocupaba a todos, y ahora es la vivienda. Ese es el problema que preocupa a casi el 40% de los malagueños que no residen en la capital. Y eso a pesar de que el 75% de los encuestados ya tienen vivienda en propiedad. También se ha preguntado por quién debe ponerle la solución a este problema. Escuchamos al presidente de la Diputación, Francisco Salado.
Es el Gobierno central, con el 51,8%, seguido de la Junta de Andalucía, con el 21,5%, su ayuntamiento con el 10,6% y la Diputación con el 2,5%, que efectivamente no tiene competencia en esta materia.
Según los malagueños, las medidas que se deberían poner en marcha para luchar contra el problema del precio de la vivienda serían por este orden: la construcción de más VPO, la limitación de la vivienda turística, la liberación de suelo para construir y, en último lugar, pues a ofrecer más ayudas para la compra. Detrás del precio de la vivienda también nos preocupa a los malagueños el paro, la sanidad y la política a nivel local. ¿Es lo mismo que le preocupa, por ejemplo, a Rosa Francia?
Pues en lo personal, evidentemente no, pero en términos generales, no es extraño que ocurra, y me parece que nos pasará a todos, que coincidimos en sensibilizarnos hacia lo que nuestros conciudadanos les preocupa más y tienen más problema con ello. Por lo tanto, un tema como el de la vivienda, aunque tú tengas tu necesidad cubierta, cuando sabes que hay muchos conciudadanos que lo están pasando mal y que están buscando desesperadamente piso, claro que nos preocupa a todo el mundo.
Ruth Sarabia, en tu caso coincides, compartes que esta es el año pasado era la sequía, ahora tenemos agua y por lo tanto nos centramos más en este problema de la vivienda, el acceso a la vivienda de forma asequible, tanto compra como alquiler.
Conforme vamos acabando con unos problemas, empezamos con otros. Es verdad que las últimas lluvias, que además se han prolongado semanas y que se suman a las que tuvimos también en noviembre del año pasado, han hecho que de pronto, de estar con ese estrés hídrico que siempre decía Leticia y que me sumo porque parecía que vivíamos en un sinvivir, escuchando a ver, no llueve, otra vez no llueve, los pantanos cada vez más bajos, no va a haber posibilidad a lo mejor en ciertos pueblos de tener ni el suministro garantizado, obviamente, el riego de jardines, las piscinas, en fin, recuerdo el año pasado con verdadero horror. Este año, bueno, pues ciertamente cuando se soluciona, en este caso la naturaleza ha actuado, porque no ha sido otras cosas, realmente ha sido la naturaleza ha actuado, pero acaba la preocupación real que tiene la ciudadanía con un tema y lo siguiente que estaba ahí y que también nos venía marcando la pauta de la actualidad en los últimos meses es la vivienda. Y la vivienda ya ha dejado de ser un problema solo limitado a la capital, para extenderse ese acceso a la vivienda al resto de municipios, especialmente de la costa, porque ciertamente han subido pues muchísimo los precios a la hora de que cualquier chavalito o familia en una circunstancia con un sueldo medio quiera acceder a una vivienda, no solo en la capital, sino en un Torremolinos o en un rincón o en un Vélez Málaga. Yo vengo ahora mismo justo de Vélez Málaga, de estar visitando allí distintos recursos sociales, y las familias lo que me decían es que lo que le estaban pidiendo al ayuntamiento es que centrara sobre todo ahora mismo su esfuerzo, sabiendo que no es competencia en muchos casos de los ayuntamientos, pero que los ayuntamientos están dando un paso al frente en el tema de construcción de vivienda. Lo que nos pedían era que ayuntamientos y Junta nos sumáramos realmente allí en Vélez y Torre del Mar para intentar buscar, pues no solo para familias en exclusión, sino para jóvenes que tienen su primer trabajo con un sueldo muy limitado o familias que incluso con los dos sueldos lo que les puede permitir es pagar un alquiler, pero un alquiler, bueno, pues muy moderado social. No lo que estamos viendo, es que estamos viendo ya que los precios que hace unos años nos llevaban las manos a la cabeza en la capital se están extendiendo claramente a la provincia y para eso al final, obviamente, si no suben más los salarios, con que van subiendo, nunca están subiendo al ritmo que si lo hacen los alquileres o las compras de vivienda, que seamos capaces de buscar esos alquileres con unos precios que sean, bueno, pues normales al menos, para permitir, uno, la independencia de esos jóvenes, de sus familias, que estamos hablando de que ya no son jóvenes cuando hablamos de chavalitos o personas con 40 años que no se pueden ir de sus casas porque tienen un sueldo de 1.000 euros o de 1.200 euros y no pueden permitirse vivir, o familias que cobran salarios muy bajitos y no pueden tampoco permitirse eso. Entonces, todas las administraciones tienen que dar un paso adelante poniendo suelo disponible, que es lo que hemos hablado en muchos casos aquí. Por una parte, suelo disponible, que nos corresponde a todas las administraciones el poder hacerlo, hacer los cambios necesarios en los PGO para que así sea, y luego irnos a un modelo que no sea de compra de vivienda, porque nos encontramos, si no, a los bancos no concediendo hipotecas tampoco, por lo que tiene que ser un modelo de un alquiler razonable que permita al final que, bueno, pues que las personas no se vean con el agua al cuello teniendo que pagar hasta 600 o 700 euros por una habitación para compartir un piso.
La solución al precio de la vivienda, según los encuestados de este barómetro que nos ha presentado esta semana la Diputación, entre otras cosas, proponen pues poner límite a las viviendas turísticas. En eso anda el Ayuntamiento, por ejemplo, de la capital, que desde las 12 de la mañana permanecen reunidos con la Asociación de Profesionales del Alquiler de la Vivienda Turística para intentar, supongo que, convencer al alcalde a esta asociación de las bondades de esa moratoria de 3 años que ha anunciado, en la que está trabajando el ayuntamiento. Te pregunto a ti, Soraya, ¿quién tiene más responsabilidad en esta situación? ¿Los propietarios que convierten sus pisos en turísticos? ¿Las plataformas digitales que lo promueven? ¿Las administraciones que no han regulado la vivienda turística a tiempo? ¿O en el fondo pensáis, Soraya, Leticia, que no habéis hablado todavía, que limitar la vivienda turística no va a solucionar el precio de la vivienda para alquilar o para comprar?
Soraya. Yo creo que es una cuestión más de regulación y que cuando se intenta llegar a ella se llega tarde y no se está haciendo, no se está actuando debidamente, ¿no? Y creo que sobre todo el problema no lo podemos cargar en las personas que bueno, de una forma legítima entienden o priorizan su situación económica y ven un filón en el sector turístico, en la explotación de sus viviendas, de sus segundas viviendas o en este caso de incluso poner en marcha apartamentos turísticos en edificios por completo, ¿no? Eso es legítimo, el mercado te lo marca, pues la necesidad necesidad en ese ámbito que se ha estado poniendo en valor en la provincia de Málaga y especialmente en la capital en cuanto a esa sobreexplotación o sobreexposición turística que se está teniendo, y no podemos criminalizar por ello a quienes quieran hacer un aprovechamiento de esa situación a nivel económico. Evidentemente, redundo en que esto se estaba viendo venir y, por tanto, se tenía que haber actuado con una regulación ordenada y donde se hubiese anticipado a las previsiones que se podían ir según las previsiones que se podían ir teniendo. Y en este caso yo creo que no debemos de entrar en buscar a ver a quién señalar, o en este caso en elevar nuevamente todas las responsabilidades en el Gobierno de España, porque entre otras cuestiones la mayor parte de las competencias están en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Son las comunidades autónomas las que dependen la ordenación del territorio, y por eso son las que regulan las leyes del suelo, las que tienen la competencia en urbanismo, incluso en la vivienda, porque además tenemos que recordar que el Tribunal Constitucional limitó la capacidad de legislar de las Cortes Generales en esa materia en el año 97. Y por tanto, luego están los ayuntamientos, que también tienen sus propias competencias en promoción y gestión de vivienda, en la protección pública, en la ordenación del territorio mediante el desarrollo de los planes generales, es decir, que y son además quienes recaudan los impuestos, en este caso pues el IBI, las plusvalías y demás. Luego es verdad que el Gobierno central tiene también sus competencias, ya ha puesto en marcha una serie de medidas que tenemos que ver su funcionamiento, pero lo cierto y lo preciso es que mientras tanto tenemos a muchísimos jóvenes que se tienen que ir de los espacios o de las ciudades donde quieren desarrollarse a nivel profesional, o tenemos un problema donde no tienen capacidad de hacer frente económica a poder simplemente alquilar un piso para estudiar, en este caso en Málaga.
Abogada.
Bueno, me ha pisado prácticamente todo lo que iba a decir, pero bueno, es normal que la gente esté preocupada por la vivienda, que estemos preocupados, porque al final nos empobrece. Desde el punto de vista, como decía Ruth, con los salarios que hay, que los tengas que destinar en un 62-67% de media, eso es muy frustrante. Limita proyectos personales, proyectos de vida, ya no solo los jóvenes, pero a lo mejor parejas que se separan y tienen que buscarse soluciones habitacionales y volver a casa de sus padres. ¿Cuántos ejemplos hay de eso, no? Que la solución sea limitar, que la solución, la gran solución sea limitar los apartamentos turísticos, obviamente no. Pero es un aviso a navegantes sobre el tipo de especulación que se ha tenido con la propiedad privada. Es verdad que el Gobierno de España o el Estado, ¿no?, tiene sus competencias, tiene una ley de vivienda. Nos puede gustar más o menos. Las comunidades autónomas tienen las suyas reconocidas en el estatuto en relación a la promoción de política pública de vivienda. Y los ayuntamientos, como bien ha dicho Soraya, el tema de los planes generales de ordenación urbana. Y aquí vuelvo a enganchar donde yo siempre he dicho. Si tú coges el Perchel, que no está diseñado según el plan general de ordenación urbana de Málaga, de tener equipamiento hostelero, y de pronto tenemos edificios completos, como ya hemos sabido, ¿no?, y algunas se han comentado aquí muchas veces, los vecinos las vecinas del Perchel no se venden, etc., que estaban alquilados ahí y que ahora son apartamentos turísticos todos esos edificios de ese barrio, pues bueno, evidentemente es ojo a la especulación. Yo añado una cosita más, aparte de lo del estrés hídrico, que es verdad, que se nota que yo, por ejemplo, ya no tengo ese estrés hídrico. Primero veo las flores muy verdes, el césped muy verde, y bueno, estoy contenta de ver el río que desembalsa, estoy viendo, en fin. El problema que yo veo de todo esto es el modelo. Porque esto no es solo disponer de más suelo. Yo es que mi opinión es que lo que tiene que haber es un parque público de vivienda. Y esto no es una cuestión que se haga ni en 5 ni en 6 años. El problema es que las comunidades autónomas gobernadas por un color político, ni siquiera es que, fíjate, intento de verdad no hacerlo de la polarización, pero que es la realidad objetiva. Unos consideran que lo que hay que poner es suelo a disposición para hacer más viviendas si cabe, como en los años 2000, y con VPO, aunque no sea del todo accesible, pero yo es que el modelo creo que tiene que pasar impepinablemente por tener un parque público de vivienda, Mónica. Entonces, y añado una cosica, ya sé que no me quería alargar, la movilidad. Yo lo digo todas las mañanas, toda la ciudadanía que se ha tenido que, en esta diáspora malagueña a los pueblos del exterior, yo he tardado 50 minutos en hacer un recorrido en el que tardo de media 12, porque tenía un juicio a las 9 y 10 y he salido a las 8 menos 5, porque sabía que iba a tener, y vivo en Torremolino, ojo, la gente sale muy temprano de sus casas para comerse una hora de tráfico. Ese va a ser el siguiente problema.
Yo ahí, bueno,
sí,
la movilidad, afrontar el reto de la movilidad.
Habla sí, tu primero, Rosa, ahora ya lo comento también.
Leticia aludía a color político, sí, en el tema de las autonomías. Pero en lo poco que yo sé, siendo distintos los colores políticos, no hay diferencia de el modelo que también mencionaba de ciudad. El parque público, ¿dónde hay un parque público que haya resuelto el problema acuciante de la vivienda? Porque problema de la vivienda hay en todas partes. El día de la manifestación eran 40 las ciudades que tenían convocadas. Se entiende que es porque tienen problemas. Problemas que por lo demás yo conocí en mi lejana infancia y adolescencia como algo también perentorio y terrible para muchísimas familias. Pasa un poco como con la sequía, que es que la sequía y la dificultad de la vivienda nos acompaña a lo largo de toda la vida. Es cierto que unas veces con más gravedad que otras, ¿eh? Ojalá seamos capaces de resolverlo. Pero la solución, dicho grosso modo, es hacer más vivienda, eso está claro. Ni viviendas turísticas, ni eliminar viviendas turísticas, ni nada. Si yo ahora mismo tuviera una vivienda turística en alquiler para otras personas que no lo tengo, hablo abierto, si me revocaran la licencia y me tuviera que quedar con ella en la mano, pues seguramente seguiría muy poco inclinada a ponerla en alquiler sin más ni más, porque a lo mejor las leyes que hay, que eso sí no depende de las autonomías precisamente, pues a lo mejor no me garantizan suficientemente la posibilidad de tener un ingreso fijo que complemente mi forma
de
economía,
vida, claro. Yo ahí sí que deciros, ¿no?, que estaba mirando, ¿no?, qué ley regula los pisos turísticos. Google viene por una ley nacional que es la arrendamientos urbanos del 2013, que no se ha cambiado posteriormente, que lo que habla es medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas y que incluye las viviendas turísticas. Esa es la ley que regula y luego permite que además haya una legislación concreta a ayuntamientos y a lo que son las comunidades autónomas. Bien, o sea, si tú quieres también limitar, cambiar y demás, debes hacerlo en la ley nacional y después, esto va en cascada como tantas otras cosas, facilita que después también ayuntamiento o la propia Junta de Andalucía, si hablamos de nuestra comunidad, pueda tomar otras decisiones tal vez más drásticas. Cuando yo hablaba de poner a disposición suelo, hablo de poner a disposición suelo de las dos maneras. Cuando hablamos de colores políticos, ahí no lo entiendo. Si me vengo a Andalucía y a Málaga, que es lo que tenemos más cerca y conocemos mejor, lo que sí recuerdo es que en los 10 años que el Ayuntamiento de Málaga puso a disposición más de 6.000 viviendas, ¿vale?, VPO sociales para la ciudadanía, la Junta en esos mismos 10 años, y recuerdo, aquí gobernaba el Partido Popular, en la Junta de Andalucía gobernaba el Partido Socialista. Me voy a esos mismos 10 años, puso 36 viviendas a disposición en la provincia de Málaga. Es decir, no me estoy yendo a Cádiz, a Huelva, a otra parte del mundo. Estoy en Málaga. Si en Málaga yo me voy a esos mismos 10 años, lo que veo es que quien apostó realmente por un parque público que no, y estoy con Rosa de acuerdo, que esto no soluciona ni las 5 ni las 6.000 viviendas que se pusieron, no soluciona el problema porque seguimos teniendo un problema. La demanda es tan grande que seguimos teniendo un problema grave. Pero si hablamos de quién en ese momento puso a disposición un parque público y apostó por la vivienda social, si me voy ahora mismo, ya para poder echarme piedras en mi tejado si queréis, porque ahora estamos gobernando en la Junta de Andalucía, en los últimos 3 años, lo que se ha hecho es acuerdos con el ministerio, por un lado, porque además yo creo que esa es la forma en la que también se deben de hacer las cosas. ¿Quién tiene competencia? ¿Los tenemos los tres? ¿Cada uno podemos poner? Porque, por ejemplo, el gobierno tiene acceso a subvenciones europeas que vienen para la construcción de viviendas. Pues se hace un convenio, que es lo que se ha hecho en el subte 13, que está justo a la continuación de la ampliación de la universidad. Pertenece a Campanillas, pero está justo en la ampliación de la universidad y mucha gente lo relaciona con Teatinos todavía. Ahí estáis viendo grúas y grúas de construcción de vivienda porque van más de 2.500 viviendas en esa zona, que se ha hecho un convenio ayuntamiento, junta, gobierno de España, y todos han puesto lo que tenían que poner para poder promover esa vivienda, que es vivienda pública. Es decir, se ha buscado quién podía y quién estaba interesado en promover y ha costado mucho porque no le salían al final a los promotores privados, porque la construcción de esa vivienda tiene que ser ley, una licitación, que es quien gana después, y ha costado mucho. De hecho, han dejado en varias ocasiones tirada, aún viniendo subvencionado con dinero de Europa para que saliera un poco más rentable la construcción. Mira, de la vivienda, chicas, y así
yo,
ha sido.
Ya yo quiero decir una cosa,
necesito,
es que en mi pueblo
más breves,
sí,
¿eh? Necesito,
es que en Torremolinos breves, ya favor. Había, es que en Torremolinos, para los que en fin no lo sepáis, el barrio de Cantarrana eran vivienda pública en régimen de alquiler. Fíjate, a mí lo que no me pareció bien, ya en su momento yo era muy jovencita, te estoy hablando de principios de los 2000, lo que se empezó a hacer por parte de la administración autonómica es facilitar la compra a un precio asequible de esos de esas viviendas en régimen de alquiler a los que estaban ocupando legalmente, me refiero, sí. Cuando digo las viviendas, y ahora Venga. Pues es un edificio de normal, pero me refiero que en mi propio pueblo había una barriada entera de piso en régimen de alquiler, o sea que se hizo en los años 80, ¿sabes?
Venga,
o sea,
avanzamos. Hablaba ahí de la movilidad, ¿no? Según este barómetro, el 70% de los encuestados asegura que dejarían en casa el coche a favor del transporte público, claro, si pudieran. Y el barómetro hace una pregunta por las administraciones que creen que están trabajando más en el desarrollo de la provincia. Una valoración brevísima, por favor. El 30% de los encuestados señala que es la Junta de Andalucía la que más está haciendo por el desarrollo de la provincia. El 20% que es la Diputación. El 19% se lo asume esa responsabilidad de la que más está haciendo a su propio ayuntamiento, al que le toca más cercano. Y el 8% a la Unión Europea. En el último lugar, con un 6%, piensan que es el gobierno central el que está, la administración que más está haciendo por el desarrollo de la provincia de Málaga. Soraya, esta valoración, supongo que no compartes para nada este desarrollo, ¿no?
Hombre, bueno, lo que es la valoración la puedo compartir teniendo en cuenta que es lo que se traslada tanto en redes sociales como en medios de comunicación a la población, que es que el gobierno de España no está haciendo nada y cuando hace algo es para perjudicar la vida de los españoles y por tanto del conjunto de los malagueños, cosa que no es cierta, al contrario. Y lo hilo con lo anterior, durante este gobierno precisamente con respecto al tema de la vivienda se ha multiplicado por 8 el presupuesto estatal, se ha adquirido los bonos de alquiler para jóvenes, 3.000 millones de euros en ayudas para la rehabilitación o la primera ley de vivienda para la regulación, así como 3.600 millones de euros para combatir el sinhogarismo. Se están poniendo medidas efectivas encima de la mesa que benefician, en este caso, a los malagueños y malagueñas por parte del Gobierno de España. Sin embargo, difiero no solamente en la visión con respecto al porcentaje en el que se considera que inciden esas medidas o esa participación del Gobierno de España en los malagueños y malagueñas, como también difiero en cuanto a cuál es el porcentaje que se le atribuye a los ayuntamientos. Los ayuntamientos es verdad que tienen menos capacidad regulatoria, una capacidad inferior a las comunidades autónomas o al Gobierno de España o incluso a las diputaciones para interferir en la vida de los malagueños en este caso. Pero también es cierto que es la administración más cercana, que es quien está en el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de los distintos municipios o ciudades de la provincia de Málaga y que, por tanto, ese porcentaje que se les asigna como que no son los que están al frente de las políticas que mejoran la vida de los distintos vecinos y vecinas de la provincia de Málaga, tampoco es real. Por tanto, yo difiero bastante de esa visión que se da según ese barómetro. También es cierto y redundo en que es la visión que se quiere dar y que se traslada especialmente a través de medios de comunicación y de redes sociales, de una forma partidista. No olvidemos quién gobierna, en este caso, la comunidad, la provincia de Málaga mayoritariamente, la Diputación.
Quiero, alusiones, escuchar a Ruth Sarabia y vamos a cambiar de tema. Ruth,
hombre, no, yo es que verás tú, pensar que este barómetro no tiene peso, pero el del CIS sí, pues yo qué sé, no sé si reírme o dejarlo, ¿vale? O sea, si lo hace la Junta o si lo hace una diputación, no me lo creo, pero si hace el CIS tiene toda la razón. Como empecemos así continuamente, y tú más, a mí no me gusta absolutamente nada. Yo creo que es una percepción que puede tener la ciudadanía, sea porque es real y a la ciudadanía X del pueblo X piensa que lo están haciendo más primero tal, luego tal y luego tal y ya está, simplemente porque es lo que a lo mejor en su pueblo, en su ciudad ve aquí en la provincia de Málaga, y si es su percepción, es respetable. Yo, desde luego, no pienso entrar en cómo cuando la gente, ¿cómo han podido votar a Pepito, a fulanito? Oye, el voto es respetable, y aquí los que han participado en una encuesta, es respetable que piensen eso. Y yo no creo que sea porque es que solamente lo que sale en redes sociales o en publicidad es contra el gobierno. No, el gobierno tiene su propia maquinaria también de publicidad, de redes sociales y demás para contrarrestar eso y mucho más. Así que yo no entraría en eso. Entro que la percepción de los que viven en la provincia de Málaga es esa. ¿Quién está haciendo más por el desarrollo de su municipio? Tal vez porque justamente cuando son del mismo color, y a mí eso me da pena, porque creo que para al final servir a la ciudadanía y hacer que se desarrolle un municipio tienes que estar de acuerdo, sea el color político que sea, y pensar en el fin al final y en los beneficiarios y no tanto en los colores políticos. Pero la realidad es que en muchos casos aquí ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía, ahora que son del mismo color, se ponen de acuerdo mucho más rápido, las cosas avanzan más rápido y eso redunda en que la ciudadanía vea progresos que antes no se producían cuando había trabas continuas por algunas administración.
Oye, yo quiero decir una cosa, Mónica, venga, perdón, vale. Perdón.
Sí, déjale
a Rosa.
Que ser breves.
Sí, venga, déjale a Rosa.
Tenés que ser breve. Rosa
déjale
Francia.
Déjale a Rosa y luego ya le digo
yo. Yo procuro siempre ser muy breve. Por otro lado, nos tenemos que dar cuenta de que se trata de una encuesta, claro, no de un jurado de examen que esté examinando a las administraciones. De lo que sí estoy segura es de que si les preguntaran a todos los ciudadanos, o a la mayor parte de los ciudadanos, si entienden que un buen acuerdo y buenas negociaciones y entendimiento entre las administraciones redundaría en beneficio para la vida de los ciudadanos, todos dirían que sí.
Mira, yo lo que quiero decir es una cosa súper breve. La gente lo que tiene que saber, igual que lo sé yo, es que la titularidad de las carreteras depende de quién es. Entonces, si queremos echarle la culpa al gobierno de España por la tercera o cuarta vía de acceso desde Benajarafe a Málaga, pues se está licitando el proyecto que están esperando como agua de mayo, según el delegado, el subdelegado. Lo están esperando porque está licitado ya. Si estamos hablando de la hiperronda, pues son competencias estatales. Si estamos hablando de la autovía de Ronda, pues entonces ahí habrá que hablar de la Junta. Pero si vamos a hablar con el alcalde de Genalguacil, él con quien está enfadado es con el presidente de la Diputación. Entonces, lo que la gente tenemos que saber es a quién le toca. Porque lo que tampoco puedes hacer es que el ministro Óscar Puente le haga la carretera de acceso a Genalguacil, ¿vale? Cuando no es de su titularidad, porque por otras cuestiones es que no pueden hacer ninguna actuación. Entonces, la impresión que podamos tener en una encuesta es la que es. Pero tú cuando mi madre viene y le explicas, es que hay que ver Pedro Sánchez que no sé qué, ¿no? Por ejemplo, y tú te quedas así mirando y dices, pues tú sabes que esto está en nuestro estatuto de autonomía y realmente quien tiene que ordenar esto es la comunidad autónoma aquí o en el País Vasco. Ah, sí, pues no sabía. Digo, claro, pues es una cuestión de percepción. Pero es que la autovía no pasa por delante de mi casa. La que pasa es una carretera que es provincial, ¿entiendes? Entonces ahí es donde están las percepciones. Porque se lo digan a la gente de las comarcas, a ver qué es lo que pasa.
Pues dejadme que yo siga siendo señorita Rottenmeier, pero está claro que algo falla cuando los ciudadanos que habitualmente están más o menos en las redes, hoy en la radio, no llegan a saber exactamente de quién es competencia cada una de las cosas que les afectan. Pero hace falta mucha más información para los ciudadanos para que todos sepan dónde tienen que recurrir en cada una de las cosas, o bien un ponerse de acuerdo y repartir debidamente las competencias, y desde luego descentralizar, ahí seguro que el alcalde me aplaudiría, descentralizar como es debido, dar las competencias más importantes a las administraciones más cercanas.
Y hacer pedagogía.
Para que la gente sepa dónde tiene. Porque la gente habitualmente recurre al ayuntamiento, cierto, exige cierto. Al ayuntamiento.
Supera y la puerta cercana, de entrada.
Y el ayuntamiento, claro. Los ayuntamientos en España son los ayuntamientos de Europa que menos competencia y que menos...
Peor financiación.
Y que menos financiación tienen, por lo tanto.
No, sin duda.
Bueno, eso la gente lo tiene que saber.
Estáis hablando de distintas competencias, de carretera. Quiero poner algunas frases del subdelegado del gobierno, que tenemos un subdelegado con un perfil extraordinariamente político, que yo no recuerdo que se metieran en tantos fregados otros subdelegados. No lo recuerdo, ni del Partido Popular ni del PSOE. Extraigo algunas frases de Javier Salas, el subdelegado del Gobierno. Dice, el responsable de la incomunicación de la Serranía de Ronda es la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, que culpa directamente al gobierno andaluz del aislamiento que tiene esta comarca por el corte de la 397 debido a las danas, a las lluvias de las últimas semanas. Como responsable del corte, la Junta debe afrontar el abono de la apertura del peaje para los damnificados. La Junta es responsable del caos en la serranía de Ronda, que utiliza un lenguaje así como especialmente duro y directo, ¿no?, para cargar contra la administración autonómica. Y en lugar de pedir tanto, que el presidente andaluz se dedique a dar una salida ágil como la que hemos dado nosotros en la A45. Y ahí digo yo, ¡buah!, ya aquí flipo. Porque, claro, presume el gobierno, el subdelegado, de liberar el peaje de la autopista de Las Pedrizas por otros desprendimientos que hubo en la A45, y resulta que eso fueron 2 días, y además mal contados, porque se anunció para hacer las obras de la A45, que todos los días hemos estado diciendo hasta hace nada que había todos los días 2 kilómetros de retención en la A45 a la altura de Casa Bermeja. Bueno, pues para evitar esas retenciones se iba a liberar la autopista, se vendió como la pera y duró 2 días. O sea, ¿cómo puede presumir el subdelegado de la agilidad que ellos tuvieron, que le dieron a la A45? ¿Tenéis un subdelegado? Bueno, digo tenéis porque como es del Partido Socialista, Soraya, por eso digo tenéis. A Javier Salas, con un perfil muy, muy, muy político para estar ocupando, al final es el Pedro Sánchez de Málaga de todos los malagueños.
Bueno, yo creo que es que los tiempos que corren lo requieren. Yo no me rasgo las vestiduras cuando veo el mismo perfil político, la figura de Juanma Moreno en Málaga como es Patricia Navarro, o en la figura de Juanma Moreno en Andalucía cuando es la voz Carolina España.
Sí, pero yo entiendo, Patricia Navarro, por aclarar, que tienen... es también la presidenta del Partido Popular. Entonces sí, a lo mejor dice, bueno, ¿en qué calidad de qué habla? Bueno, ¿de presidenta del partido? Pero el subdelegado
habla
es el subdelegado.
Calidad. Ellas hablan en calidad de representantes institucionales con un criterio político, con una ideología política definida y marcada que defiende las políticas que cada uno está trabajando en los ámbitos que corresponden. En este caso, Patricia Navarro, Carolina España, desde la Junta de Andalucía, y en el caso del subdelegado de Gobierno, desde el Gobierno de España. ¿Qué ocurre? Antes lo estabais comentando, que había que hacer pedagogía, pero es que la pedagogía se está haciendo de una manera muy intencionada cuando no se hace debidamente. Es decir, aquí todos los que estamos en las administraciones sabemos perfectamente cuáles son las competencias que tenemos asignadas. Lo que pasa es que políticamente intentamos hacer creer a la población que las competencias las tienen otros. En este caso, con el tema de la subdelegación del gobierno o de las palabras del subdelegado respecto a la situación de la A397, es que no le falta nada de razón, y así lo decía en su momento el Partido Popular cuando gobernaba la Junta de Andalucía el PSOE, que la situación que pudiéramos tener en la comarca de Ronda con respecto a la falta de buenas comunicaciones terrestres, como son las carreteras, era responsabilidad del Partido Socialista. En este caso, lo único que está diciendo es que la competencia con respecto a la situación que tenemos de incomunicación actualmente en la comarca, con respecto a la carretera A397, es exclusivamente de la Junta de Andalucía. Eso no quita, y ahí habría que entrar en todos los matices, porque evidentemente se hace un extracto de lo que dice, pero tiene muchos matices, es que en este caso se está pidiendo por parte del Partido Popular para implicar a una administración que no es competente en esta materia, como es la del Gobierno de España, para que también intervenga en esa situación que tenemos sobrevenida por el desprendimiento de la A397, pero que es endémica con respecto a las malas carreteras que tenemos en la comarca, que son competencia o de la Junta de Andalucía o de la Diputación de Málaga, ¿vale? Pues se le pide al Gobierno de España que liberalice el peaje en beneficio de los mayormente afectados ahora, que son los trabajadores y trabajadoras que tienen que bajar a la Costa del Sol, pero es que se le olvida a la comunidad, en este caso a la Junta de Andalucía y a quienes lo están pidiendo por parte del Partido Popular, que es que el Gobierno de España puede hablar con la concesionaria para que así sea, y así lo ha trasladado el propio ministro Óscar Puente. Pero lo cierto es que lo lógico es que lo pague la comunidad, teniendo en cuenta que son quienes perciben el 50% de la retribución, de la recaudación que se hace en ese peaje. Por tanto, oigan, pidan ayuda, el Gobierno de España, en la medida que le corresponda, les va a ayudar, pero no pretendan quitarse las responsabilidades que tienen, porque eso no es lo correcto, y además no es lo que debe de ser, porque entonces sí se estaría efectuando un desequilibrio en cuanto al contexto de las distintas comunidades y de la afectación que puedan tener cada
vamos
una.
Terminando.
Y termino con esto.
Por favor.
Con respecto a lo que dice el subdelegado sobre la A45, él no saca pecho exclusivamente por el tema de que durante durante 2 días estuviera liberalizado el peaje, que no redundó realmente en la efectividad de lo que se pretendía con esa medida y por eso solo fue 2 días, sino que lo dice por la rapidez y la contundencia con la que se ha trabajado por parte del Ministerio para abrir esa carretera, trabajando de lunes a domingo 24 horas, mañana, tarde y noche.
Venga, Ruth,
escúchame,
Ruth.
¿La brevedad para quién es? Que yo no lo tengo claro.
Para todas, pero es que
vale,
ninguna,
vale,
es que
vale,
ninguna
ya está,
me
no,
hace
no,
caso.
No me había quedado claro.
Sí, yo hoy sí,
No me había quedado claro. ¿No?
La única que respeta los tiempos es Rosa Francia,
verdad,
la única.
Razón.
Por eso
verdad,
lleva
verdad.
Tantos años y vosotras, y no vosotras sé si ya no. renovaros o no.
La que llega ya a final de temporada.
Son interinas. Ellas son interinas,
claramente. Exacto. Venga, bueno, a ver, Ruth, por alusiones.
Por alusiones. Yo es que no sé si llevarme las manos a la cabeza, no sé qué hacer muy bien. A ver, estuvo funcionando la libertad del peaje justamente a Las Pedrizas 1 día y medio. Lo quitaron cuando no se había enterado todavía ni el 90% de la población que podían tirar por ese otro itinerario, no les iba a costar dinero y ya lo habían quitado. La obra continúa y sigue habiendo caravanas lentísimas. Yo estuve hace 2 días en Huelva y me tocó chuparme casi 40 minutos parada ahí, justamente. Por lo tanto, eso de que agilidad, efectividad y no sé cuántas otras cosas y que lo han quitado porque es que la gente no lo estaba utilizando, no, es que la gente en 1 día y medio no se ha enterado. Esa es la realidad. Y después hablar de que no se puede liberalizar el peaje durante X tiempo en la autopista que lleva Marbella, suena a cachondeo cuando lo estamos viendo en otras comunidades autónomas en las que el gobierno de España, no las comunidades autónomas, han asumido que se cancelaba ese peaje o temporal o definitivamente por distintos motivos. Con lo cual, que ahora digamos que justamente aquí en la provincia de Málaga no puede hacerse y que mejor que lo solicite o que lo asuma el gobierno regional de la Junta de Andalucía, cuando en otros lugares y otras comunidades autónomas, me voy a Valencia, a Cataluña, al País Vasco, no se ha pedido jamás y se ha liberalizado por parte del gobierno, no lo entiendo, sea temporalmente por unas circunstancias o por otras. Por lo tanto, yo lo único que pido es que sigamos manteniendo ese principio de igualdad que tiene que haber en todos los territorios de nuestro país. Pido eso y pido que si elevamos las voces como representantes institucionales, que por supuesto pueden hacer política, ¿por qué no? Claro que sí. Lo hagamos con la consideración de saber de quién son esas competencias, que son las mismas aquí y en la Comunidad Valenciana. Y no pidamos cosas distintas en un sitio que en otro, que los ciudadanos tontos no son.
Leticia Tebul.
Hostia, me has pillado. No, yo no tengo nada más que decir de lo de las
cámaras.
Perdón.
Pues ya, sí, ya está. Rosa Francia.
Yo aprovecho.
No, pasa palabra.
Lo siento, pero no. Estamos sufriendo las consecuencias de hacer la colaboración público-privada con el tema de la de las... En fin, da igual. Es que no puede ser que ahora nos estemos quejando de la liberación de los peajes cuando el modelo de los peajes era del ministro... Álvarez Casco, ¿sabes qué te digo? Y ahora nosotras tenemos que asumir que hay una serie de cuestiones. Lo que ha dicho el Óscar Puente con la liberalización es yo puedo hacer la autorización, pero tú tienes que ponerte las pilas arreglando las carreteras. Además, precisamente el Óscar Puente no se le puede decir que no esté haciendo bien algunas cosas. Lo de... le hacían memes con los arreglos de las carreteras y los trenes con la desgracia de la Dana en Valencia. Mira, yo creo que este tema lo vamos a seguir hablando porque va a ser cada vez más acuciante el problema de la movilidad. O sea, es que se nota el incremento masivo de la ciudadanía que se ha quedado fuera de Málaga.
A echar mi cuarto a espadas de ama de casa despistada. Evidentemente yo no sé si habría responsabilidades desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista moral, cuando se dice que una carretera es responsabilidad de una autonomía, cuando esa autonomía no ha construido esa carretera, sino que fue el gobierno central que en su momento lo construyó y después lo pasó a la autonomía, pues ahí algo tiene que ver también el gobierno central, porque a lo mejor no estaba debidamente hecha la carretera o no se previó la debilidad del suelo o algo por el estilo. Yo creo que hay que cooperar, que hay que colaborar todos. De eso estoy convencida.
Soraya, que pides la palabra.
A ver, yo decía que esa carretera se construyó a instancias del rey emérito en el año 82. Se transfirió la competencia.
¿Pero quién lo construyó, Soraya?
¿Quién lo construyó? Yo no entiendo que el gobierno, pero es que, Rosa, vamos a ver, que actualmente es competencia de la Junta de Andalucía, sí, desde hace muchísimos años, sí, que era la misma competente, en teoría, cuando gobernaba el Partido Socialista y el Partido Popular exigía una mejora, y actualmente la competencia la tiene la Junta de Andalucía, que es desde el año 2018, cuando en el 16, 17 y 18, Moreno Bonilla venía a Ronda para decir que en el momento que entrase a gobernar en la Junta de Andalucía, en menos de 4 años, estaría ese compromiso de la autovía ejecutado y una mejora en esa carretera que nos comunica con la Costa del Sol. Han pasado 7 años y seguimos en el mismo problema. Y el problema ya no está en de dónde venimos, sino en el dónde estamos y a dónde vamos a ir. Que en este caso, a ningún sitio, porque estamos incomunicados. Y ese es el hartazgo que tenemos. Y lo digo como afectada, porque es que yo no estoy hablando por boca de otros o políticamente. Es que estoy hablando como afectada en primera persona, como claro, los más de 9.000 afectados en la comarca de Ronda.
Somos conscientes de que tú eres una de las afectadas, de los miles y miles de afectados que hay ahí y que a tantos nos preocupan a todos. Yo me quería volver a mi tónica general de que hacer una raya por aquí, por allá, y decir, esto es competencia de este es competencia del otro, que hay que cooperar, que hay que tener muy claro que lo que ahora es competencia de la Junta de Andalucía, a lo mejor después, mediando un par de leyes por aquí, por allá, resulta que se devuelven aquí, que es que están todas las administraciones gobernando y cobrando los impuestos en beneficio de los ciudadanos, y que lo que tienen que hacer es negociar las cosas y no trasladarnos sus problemas de administrativos de gestión a nosotros, que nos trasladen las soluciones.
Bueno, en Antequera, los líderes del PSOE y de Izquierda Unida, José L. Aguilar, el nuevo secretario general del PSOE de Málaga, y Toni Morillas, han participado en la presentación de la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social, que es un espacio que reúne pues a sindicatos, partidos políticos de izquierdas, alcaldes, agentes sociales, movimientos cívicos, con una vocación progresista y transformadora, dicen. Y el objetivo es articular la unidad de la izquierda y promover una movilización ciudadana capaz de poner fin al gobierno de Juanma Moreno, que consideran lesivo para Andalucía. Supongo que lo de lesivo para Andalucía no estarán de acuerdo Ruth Sarabia y Rosa Francia, por supuesto, sí estará de acuerdo Soraya, y no sé si estará de acuerdo o no Leticia, entiendo que también. Que Juanma es lesivo para los andaluces, es su gobierno, o que no lo es. ¿Estamos realmente ante un movimiento ciudadano que nace desde abajo, o esto es una estrategia electoral más de los partidos de izquierda, pues a un año de las elecciones autonómicas? Le voy a preguntar a Soraya García, la primera, que supongo que no sé si estaba en esa reunión en Antequera.
No estuve, estaba reunida en otros menesteres, precisamente planificando proyectos de futuro en materia de universidad, innovación y sostenibilidad con mis compañeros del área en el partido, y no tenía ocasión de estar en la creación de esa plataforma, en ese encuentro, pero evidentemente esto nace de la necesidad social de esa unidad necesaria, además en los partidos de izquierda y en las asociaciones cívicas o movimientos sociales que tienen o que trabajan en la defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar. Y esto nace además secundado por lo que hemos visto en este fin de semana pasado. Esto no es un movimiento político, es un movimiento social que está más que refutado, por ejemplo, el sábado con las distintas manifestaciones que se produjeron por el motivo de la vivienda, con motivo de la sanidad o con el motivo de las carreteras. Al final, lo que hay es una vocación progresista con una unidad de izquierda, donde en este caso José L. y el Partido Socialista, José L. Aguilar como secretario general del Partido Socialista en Málaga, y el Partido Socialista en Málaga va a estar trabajando, y por tanto era importante que estuvieras en esa plataforma andaluza por la mayoría social para defender el estado del bienestar, que es un pilar fundamental en la vida de los andaluces y andaluzas, y por tanto de los malagueños y malagueñas.
Bueno, ¿puedo hablar?
Por supuesto.
Vale, gracias. No, es por decirlo de que los andaluces consideran lesivo a Juanma Moreno, por eso le han dado una mayoría absoluta. Porque yo vuelvo a decir que hay que respetar el voto, que es una de las cosas que más blinda nuestra Constitución, ¿vale? Y dejar de pensar que según si nos conviene o no, si lo respetamos o no. Y yo hablo porque soy coherente con lo que siempre digo, y lo diré el día que gane en Andalucía otro partido, como ahora que ha ganado el nuestro. Una mayoría absoluta no se consigue de la nada, siendo lesivo para los ciudadanos. Esa es la realidad. Hay que respetar, en primer lugar, eso. Luego, por supuesto que está en su derecho cualquier otro partido político en plantear que tienen que hacer una posición más activa, que tienen que poner pues plataforma o cualquier otro tipo de movimiento a disposición de, oye, pues también expresar cuáles son sus condiciones, sus políticas, sean sociales o de otro tipo, pero que esto nazca de la ciudadanía de la base, que ha creído que es que Toni Morilla y José le tienen que reunirse para crear tal, no se lo cree nadie. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Y si lo unimos con las manifestaciones, ha dicho Rosa antes y me suscribo a sus palabras, las manifestaciones que ha habido han sido en 40 ciudades distintas de España, en las que en una gobierna un partido, en otra hay coalición, en otra gobierna otro partido. Por lo tanto, la necesidad y el problema que estamos teniendo en nuestro país con la vivienda no viene de que es que el gobierno de Juanma Moreno sea lesivo en Andalucía. No
tiene, oye, ¿puedo decir? Ya que me han citado esas manifestaciones en distintas ciudades, además menguantes, manifestaciones menguantes.
A ver, yo quiero decir una cosilla. A ver, me voy a tener que hacer yo un tema de hemeroteca. Yo quiero recordar que Moreno Bonilla no gana las primeras elecciones, las pierde de hecho. Lo que pasa es que pacta con Ciudadanos y se mete una legislatura pactando con Ciudadanos. Ahí la cosa, quien matizaba y templaba un poquito, aunque con políticas liberales también no les di mucho tiempo, era Ciudadanos. Os recuerdo que luego venía el Lobo y era Vox. Y de hecho una de las reflexiones es que había mucho voto prestado, y lo dijo el propio presidente de la Junta de Andalucía diciendo: soy consciente que tengo mucho voto prestado, por viene el lobo. Y lo dijo él. Las políticas que los colectivos de izquierdas que se reunieron o progresistas que se reunieron en Antequera, es que a partir de ese momento se generan las políticas lesivas. Vamos a ver de qué estamos hablando. Es que parece que aquí es como que las políticas lesivas son los contratos fraccionados del SAS, ¿no?, que estamos ahora. Las políticas lesivas son en la política fiscal. Las políticas lesivas son qué pasa con la quita de la deuda. Las políticas lesivas son muchas cosas. Pero viene después de ganar la mayoría absoluta. Pero viene en un contexto y el propio presidente,
claro,
es consciente
de
eso.
Los cursos de formación, venga, hay muchas políticas.
Vamos terminando. En fin. Leticia.
De otros partidos.
Venga, ¿qué? Que estamos a punto de terminar el programa. Rosa.
Sí. Bueno, votos prestados, ¿qué vamos a decir? Pero es que la incoherencia es mucho más grande en el caso del PSOE, porque el PSOE, es decir, Pedro Sánchez, consiguió el gobierno con votos claramente de derechas, que eso no eran precisamente los de Ciudadanos. Quiero decir, me hubiera sorprendido menos y me chirriaría menos que el PSOE recurriera a votos de Vox, y yo desde luego en mi vida he votado a Vox y estoy segura de que no los votaré, aunque los respeto absolutamente. Y en cambio, los 7 votos de Junts son ya una broma en la política española.
Bueno, estamos a 3 minutos de terminar. Os voy a preguntar por la Semana Santa. Ponme, maestro, un musicote.
Clave tu nombre en mi barca.
Yo creo que...
Me hice por ti, marinero, para cruzar los mares.
Bueno, el realizador del programa, el tema que nos ha puesto, que ahora se anima, ahora se anima. Como se va a animar, supongo, la Semana Santa. Chicas, en minuto y resultado, ¿cómo vive Rosa Francia la Semana Santa?
Pues el calendario me obliga a ser cada vez más moderada en mi participación pública en Semana Santa, porque ya las piernas no son lo que eran, pero ya la estoy viviendo. Y de hecho, si Dios quiere, esta tarde estaré en una cofradía que no voy a mencionar, disfrutando como todos los jueves por la noche de unos actos conmovedores y preciosos. Después de Semana Santa, sí. Mi forma de vivir es hacer, por ejemplo, dulces de Semana Santa, torrijas en mi casa. Eso es una forma de vivirla también.
Claro, que después va el alcalde con ese chute de azúcar de las torrijas de Rosa Francia, que no hay quien lo pare, que están las 3 de la mañana y sigue el alcalde por ahí en las calles. Rosa Arabia, brevemente, ¿cómo la vives?
Trabajando, como llevo los últimos 24 años viviéndola. La verdad es que, bueno, en unos casos, cuando estaba en el ayuntamiento, teníamos una agenda de Semana Santa, pues plena de actos, de acompañar a las cofradías, de pregones y, bueno, pues de todo lo que conlleva. Y ahora en la Junta de Andalucía, pues también la representación sigue estando ahí. Es verdad que un poquito más leve que a lo mejor el compromiso que hay municipal de tener que visitarlas todas y demás, pero te implica que trabajando, al final todos los días estás trabajando, ¿sí?
Venga, que tengo
yo
un minuto.
Yo solo trabajo un día, estoy súper contenta este año y voy a dedicarme a ver a muchos amigos. Semana Santa, creo que solo veré algo el lunes. El resto, la verdad, lamento deciros, no voy a bajar al centro de Málaga.
Bueno, Soraya, tú, 20 segundos, ¿cómo la vives?
Me va a tocar trabajar, pero no me pienso perder ni evidentemente el disfrute de mi Semana Santa en Benojan y por supuesto el de Ronda y el de Riate, que son una maravilla, así que invito a todos los oyentes a que se vengan por aquí también.
Bueno, pues,
por la A397 no, por favor, que por ahí no vais a poder pasar.
Venga, por ahí no, buscarás otro hueco. Gracias, chicas, a todas. Disfrutad de la Semana Santa cada una de vuestra en vuestra forma. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.